La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Ana María Ospina.
Francia permite desembarcar a los 230 inmigrantes del barco humanitario Ocean Viking atracar este viernes en un puerto militar del sur del país en medio de una crisis diplomática con Italia que se negó a recibirlo. Hoy viernes inicia el foro de París sobre la paz con la mirada puesta en América Latina. Francia intenta dar un impulso a la reanudación de la negociación entre gobierno y oposición venezolanos. Según expertos, la apertura de Estados Unidos y Francia hacia el régimen de Maduro se debe en parte al contexto de crisis energética. Análisis en minutos. El poeta venezolano Rafael Cadenas es el ganador este año del Premio Cervantes, el más prestigioso de las letras en castellano. Con estos titulares, vayamos ya al informativo. Nos escuchan a través de rfimundo.com.
RFI.
Alivio a bordo del barco humanitario Ocean Viking. Las autoridades francesas aceptan el desembarco en el puerto de Toulon de los 234 migrantes que dicho navío rescató en aguas del Mediterráneo y en el que el nuevo gobierno italiano de Giorgia Meloni se negó a recibir. 9 países europeos se han comprometido a acoger una parte de estos 234 inmigrantes. Los detalles con Carmele Gallubo.
Es el desenlace del primer pulso serio entre París y Roma desde la llegada al poder en Italia de la ultraderechista Meloni. El ministro francés del Interior, Gérard Darmanin, anunció este jueves que finalmente Francia iba a recibir a los migrantes socorridos por el Ocean Viking, entre los que figuran 57 menores. Es una medida excepcional por razones humanitarias, ha explicado el ministro. Y es que hace 3 semanas que el barco de la organización SOS Mediterráneo, con varios enfermos a bordo, estaba a la espera de la autorización para poder echar anclas en un puerto. En ese sentido, el ministro francés lamentó que las autoridades italianas no hayan cumplido sus compromisos internacionales y el derecho marítimo, que prevén que las personas socorridas en el mar desembarquen en el puerto más cercano, en este caso, los del sur de Italia. Este suceso tendrá consecuencias sumamente fuertes en la relación bilateral entre Francia e Italia e incluso entre la Unión Europea y el gobierno italiano, ha advertido París.
Seguimos en Francia porque este viernes inicia el Foro de París sobre la Paz. Esta quinta edición tendrá la mirada puesta en América Latina, por lo que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su par argentino, Alberto Fernández, participarán en el Foro de París sobre la Paz. Además, para dar un impulso a la reanudación de las negociaciones entre gobierno y oposición de Venezuela. El jueves el presidente francés Emmanuel Macron se reunió en el Elíseo con ambos mandatarios de forma separada y uno de los temas abordados con cada uno de ellos fue la crisis venezolana. Incluso al finalizar la reunión con su homólogo argentino, llamó al gobierno y a la oposición de ese país, Venezuela, a retomar cuanto antes la negociación en México congelada en 2021.
Las negociaciones entre el régimen y la oposición deben reanudarse cuanto antes en México, empezando por un acuerdo humanitario y luego, espero, con garantías políticas. Conozco el papel que has desempeñado personalmente en esta dirección y puedo medirlo a lo largo de los últimos años y realmente quiero agradecerte solemnemente aquí y decirte que haremos todo lo posible para acompañar esta iniciativa, este proceso de paz.
De forma paralela, este mismo viernes se reunirán al caer la tarde representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición. Nos lo explica Rafael Morán.
A esta reunión, bajo la égida de la presidencia francesa y a la que asistirán también los mandatarios de Colombia y Argentina, el gobierno de Nicolás Maduro mandó al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, una de las figuras del chavismo. Por su parte, la oposición será representada por el exdiputado Gerardo Blyde. El encuentro podría ser un preludio a la reanudación de las negociaciones entabladas en México, pero que el gobierno de Maduro rompió hace un poco más de un año tras la extradición del empresario Alex Saab a Estados Unidos. Según Luis Salamanca, politólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela, las señales de apertura de Estados Unidos y Francia hacia el régimen de Maduro se deben en parte al contexto de crisis energética.
Primero, la preocupación por retornar a la Venezuela petrolera. Hay como la necesidad de recuperar eso, pero eso tarda mucho tiempo porque requiere mucho dinero. Pero bueno, me imagino que los países están pensando estratégicamente, los países occidentales, neoliberales, dijeron, bueno, mire, vamos a empezar desde ahorita para irlo preparando hacia el futuro, por si acaso se producen situaciones que son una crisis energética, por ejemplo. Pero también hay el interés de que la situación venezolana no se desboque.
¿Y qué tienen que ofrecer ambas partes, gobierno y oposición, para salir de la crisis política en Venezuela?
Tienen muy poco que darse uno al otro. El gobierno sabe que si da condiciones democráticas puede perder una elección. Y la oposición, por su lado, que aspira a eso, bueno, si no lo logra, tampoco va a ceder en cuanto a las sanciones ni cuanto al manejo del oro de Londres y Citgo de Estados Unidos. Ahora, hay unos mínimos que se podrían tocar. Primero, la posibilidad de que su candidato unitario electo en primarias no sea inhabilitado, detenido o, digamos, obligado a salir del país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que respeten la tarjeta en la cual los electores opositores pueden colocar el voto. Y una tercera, yo diría, una observación internacional independiente. La oposición tiene que juzgar a ciertos mínimos. El resto de las condiciones, el gobierno no se las va a otorgar. Es decir, tener una libertad de expresión más o menos importante, información variada, medios de comunicación que puedan hablar sin peligro de que lo cierren. Este año han cerrado más de 100 emisoras en Venezuela.
Luis Salamanca, politólogo venezolano, gracias por esta conversación con Radio Francia Internacional.
Vamos a Estados Unidos, donde se esperan los resultados definitivos de las elecciones de medio mandato. Tras 3 días de los sufragios, 3 contiendas al Senado siguen sin resolverse en Arizona, Nevada y Georgia, que se dirige a una segunda vuelta el mes que viene. Aunque la mayoría es menos que lo esperado, el Partido Republicano, con 209 escaños hasta el momento, se acerca a una pequeña mayoría en la Cámara de Representantes, que tiene un total de 435 escaños. René García, político republicano, excongresista y actualmente miembro de la Comisión del Condado de Miami-Dade, lo analiza.
A nivel nacional, la victoria fue una victoria republicana, pero no fue la ola que nosotros esperamos y que queríamos ver. Pero en resumidas cuentas, los republicanos van a ganar la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja aquí en los Estados Unidos, y el Senado todavía está en disputa. Quedan 3 estados, uno particularmente Georgia, el estado de Georgia, que va a haber una segunda vuelta para los 2 senadores porque no llegaron a 50+1, y esas son las leyes de ese estado. Y en el estado de Nevada y de Arizona todavía están contando votos porque las leyes son un poco diferentes en cuando pueden empezar a procesar los votos, y por eso no se sabe hasta este momento quién va a ganar. Pero en el estado de Nevada, los republicanos tienen una delantera que, si mantenemos esa, yo creo que va a ser bien reñido el Senado federal, en cual puede ser 51 para los republicanos y 49 para los demócratas. Entonces los republicanos tomarían control del Senado, y si no, si se quedan 50-50, la vicepresidenta Kamala Harris sigue siendo la presidenta del Senado, en cual ella va a romper cualquier empate de votos que haya, porque sería el número 101, que es la que vota si hay un empate.
Era René García, político republicano, excongresista y actualmente miembro de la Comisión del Condado de Miami-Dade, entrevistado por Carlos Pizarro. Con respecto a estas elecciones legislativas, el presidente Joe Biden celebró lo que considera un éxito de su partido demócrata, que ha logrado frenar una victoria abrumadora de los republicanos, lo que le permite avanzar con cierto alivio en su gira internacional. Hoy viernes, Biden llegará a Egipto, donde se celebra la COP27, y en vísperas de su llegada a la conferencia climática en Egipto, la Casa Blanca manifestó su profunda preocupación por el estado de salud del disidente político egipcio Alaa Abdel Fattah. Las autoridades egipcias, sin embargo, aseguran que el disidente, condenado a 5 años de cárcel por difusión de noticias falsas, está bien de salud. Más detalles con Rafael Morán.
El disidente Alaa Abdel Fattah, crítico acérrimo del régimen del presidente egipcio al-Sisi, mantiene desde el mes de abril una huelga de hambre y solo se alimentaba con té y una cucharada de miel. Desde la apertura de la COP27 en Egipto, Fattah decidió cesar completamente de ingerir cualquier alimento, según su familia, que teme por su vida. El ciudadano egipcio-británico, ícono de la revolución de 2011, fue detenido a finales de 2019 y condenado a 5 años de prisión por difusión de noticias falsas. tras haber acusado públicamente a un oficial de policía de tortura. La Casa Blanca, que exige la liberación de los presos políticos egipcios, manifestó su profunda preocupación por la situación del disidente, pero el preso no necesita ser trasladado a un hospital, respondió la Fiscalía Egipcia, precisando que las señales vitales del detenido son normales.
Ucrania reivindicó este jueves la reconquista de 41 localidades en el sur del país, donde las tropas rusas iniciaron una retirada de la región de Jersón. Moscú lo ha confirmado, lo que es un gran revés para Rusia y una gran victoria para Ucrania, dijo este jueves el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
We have taken note of the Russian announcement to retreat from Kherson.
Tomamos nota del anuncio ruso de la retirada de Kherson. Tenemos que ver cómo evoluciona la situación sobre el terreno en los próximos días. Pero está claro que Rusia está sometida a una gran presión y que si abandona Kherson sería otra victoria para Ucrania.
It would be another victory for Ukraine.
Por otra parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no asistirá a la cumbre del G20 en Bali la próxima semana, aclaración que pone fin a meses de incertidumbre sobre las intenciones del líder del Kremlin. El poeta venezolano Rafael Cadenas es el ganador este año del Premio Cervantes, el más prestigioso de las letras en castellano. Así lo anunció este jueves en Madrid el ministro de Cultura de España, Mikel Iceta. La valoración que ha hecho el jurado en el momento de conceder el galardón, así lo explicó el ministro.
Por su vasta y dilatada obra literaria, el jurado reconoce la trascendencia de un creador que ha hecho de la poesía un motivo de su propia existencia y la ha llevado hasta alturas de excelencia en nuestra lengua. Su obra es una de las más importantes y demuestra el poder transformador de la palabra cuando la lengua es llevada al límite de sus posibilidades creadoras.
Es la primera vez que un poeta venezolano recibe este prestigioso premio. Rafael Cadenas tiene 92 años y recibirá el premio el próximo 23 de abril, día del fallecimiento de Miguel de Cervantes, en la Universidad de Alcalá de Henares, ciudad natal del autor de Don Quijote de la Mancha. Con esta información despedimos el informativo. Recuerden que nos escuchan a través de rfimundo.com. Sigan con nosotros para más contenidos y análisis. Esto es Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional en español, estamos cumpliendo 40 años informando y lo hacemos junto a la red de radios asociadas que nos acompañan en todo el continente americano.
Radio UPES felicita a Radio Francia Internacional por sus más de 90 años de historia,
produciendo material en 13 idiomas, incluyendo el español,
con presencia en todo el globo a través de su sitio web rfi.fr/es
y transmitiendo desde la capital francesa para el mundo con información de interés general,
fortaleciendo la radio de habla hispana en el mundo.
Reciban un saludo desde el noroeste de México de parte de Radio Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa.
Radio UPES, señal que fortalece el conocimiento.
Noticias de América en RFI.
En paralelo a las elecciones en Estados Unidos, varios estados organizaban otras consultas y en tres de ellos fue aprobado el blindaje legislativo del aborto. Rafael Morán.
En tres estados de Estados Unidos, Michigan, Vermont y California, donde hubo consultas populares sobre el derecho al aborto, los votantes decidieron en su mayoría garantizar este derecho en la constitución local. Ena Valladares, buenas tardes. Usted es directora de programas en la ONG Latinas para la Justicia Reproductiva, que defiende el derecho al aborto en California. ¿Qué implican estos resultados para el derecho al aborto?
Como tal vez las personas sabrán, a nivel federal se quitó ese derecho de poder acceder a los cuidados del aborto, entonces los dejó básicamente, ahora es cada estado, ¿verdad?, decide qué tipo de acceso van a tener las personas. Entonces, en esos tres estados se afirmó que sí, en efectividad, el acceso al aborto, el poder elegir terminar con un embarazo está protegido. Y en California también específicamente si usar o no usar anticonceptivos. Estamos muy contentos de que haya pasado esto. También queremos enfocarnos en que sí, como dijo usted, la mayoría de los votantes votaron por aprobar este tipo de afirmación, ¿verdad?, de estos cambios en la Constitución. Pero ahora el trabajo que debemos de tener es asegurar que todas las personas que quieren acceder a esos servicios lo puedan hacer. Incluso en California, donde no hay muchas restricciones, prohibiciones, ¿verdad? Y sabemos que todavía hay muchas personas por motivos de transportación, por motivos de idioma, por motivos de información, no saber a dónde ir, acudir. Se les hace muy difícil a veces acceder a esos servicios.
En otros dos estados donde también había consultas populares en el marco de las elecciones de medio mandato, Kentucky y Montana, la mayoría de los votantes rechazaron iniciativas para restringir el derecho al aborto. Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos revocó una jurisprudencia de 1973 que garantizaba el derecho a interrumpir un embarazo en todo el país, los gobernadores de 13 estados prohibieron casi totalmente la interrupción voluntaria del embarazo, mientras que otros estados limitaron drásticamente su acceso.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé es el fotógrafo argentino Alejandro Herbeta.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se ha preguntado alguna vez si hay algo más vago, más impreciso que los recuerdos? Eso sin contar con que nuestros recuerdos más íntimos evolucionan, aparecen y desaparecen con el paso de los años. Nuestro invitado de hoy, el artista y fotógrafo argentino Alejandro Herbeta, es un abanderado de la lucha contra el olvido. En su libro más reciente, Reprise, Vuelta, trata de reconstituir la historia de su familia de origen italiano. Precisamente para hablarnos de este libro y de la exposición que acaba de inaugurar en la Galería Argentina aquí en París, que coincide con el Salón París Foto, nada más y nada menos, Alejandro Herbeta ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes,
John. Sobre todo, gracias por volver.
Por volver, siempre se vuelve.
Hace unos años que no venías.
Hace algunos años, 2015.
Recordemos a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1963 y que vas a estudiar fotografía allí en la capital argentina, pero también aquí en Francia, en la Escuela de Altos Estudios Fotográficos de Arles. Arles es la capital fotográfica de Europa casi, ¿no? Con sus salones, con su feria.
Sí, los reencuentros fotográficos que vienen desde los años 80, se volvió una capital internacional de la fotografía, ¿no?
¿Eras consciente de eso cuando vienes aquí a Francia?
No exactamente. Cuando yo partí de Argentina tenía una idea vaga, me interesaba la cultura fotográfica que existía en Francia, pero no tenía la dimensión de lo que era la escuela. Cuando llegué a la escuela empecé a entender lo que implicaba los rencontres, la fotografía, la École Nationale Supérieure de la Fotografía, la biblioteca, que es algo extraordinario, bueno, la reflexión que había sobre la fotografía, que es muy interesante y fue apasionante.
En aquellos años Internet no estaba todavía en mantillas. Imagino que para descubrir fotografía nada mejor que una biblioteca como la de la Escuela de Arles.
Sí, es la biblioteca más completa que existe en fotografía y bueno, sumergirme en esa biblioteca fue como un sueño borgiano, ¿no? Fue como nutrirme de las grandes corrientes fotográficas, de la historia de fotografía. Yo tenía alguna formación en Argentina, pero Francia me abrió las puertas hacia una cultura fotográfica integral y sobre todo a la reflexión de la imagen fotográfica desde el punto de vista teórico, histórico y obviamente artístico.
Hablando de la recuperación del recuerdo, ¿te acuerdas de algún libro que te haya marcado en esos años de estudiante de fotografía?
Bueno, hay varios libros, hay un libro de Raymond Depardon, Errance, que me marcó muchísimo, porque articula, bueno, hay varios libros de, perdón, La Ferme Dugarry aussi, porque tiene que ver más con el trabajo que yo hago de la recuperación de la memoria, donde él vuelve sobre la ferme de la infancia, recupera fotos de familia, fotografía el lugar donde pasó su infancia y escribe. Entonces ya es un libro que articula imagen, fotografía, texto, fotografía de familia, memoria familiar y visto siempre desde el presente, ¿no?
Va más allá de la fotografía,
sí, pero de Pardón es alguien que me marcó. Por entre supuesto. Otros, por supuesto.
Hablando de recuperación de la memoria, el hecho de ser argentino, de haber sufrido tu país una dictadura de muchos años, hace que sea más importante que no se olviden esos desaparecidos, por ejemplo.
Claro, por supuesto. Es un tema capital en Argentina. Es algo que no debemos olvidar. Y ahí después con la llegada de la democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín, el primer presidente democrático después de la dictadura, realiza toda una política sobre derechos humanos, recuperación de la memoria, donde los militares son juzgados. Y a partir de ahí la historia en Argentina cambia y esa dictadura siempre está presente. En mi caso, trabajo sobre la cuestión de la memoria y uno de los proyectos que realicé justamente sobre la dictadura que después podemos evocar.
En tu libro Reprise, La Vuelta, trabajas sobre tu familia de origen italiano que emigra a Argentina. ¿Es más fácil o más difícil trabajar sobre tu propia familia, sobre el recuerdo familiar?
Bueno, el trabajo surge de una necesidad. Y de cuestionamientos en tanto que migrante en Francia comencé a hacerme preguntas con respecto a mi propia condición de inmigrante y a reflexionar sobre la historia de la familia que se había perdido con el paso de las generaciones y en todo momento intenté articular mis propias preocupaciones existenciales, es decir, tanto que migrante, con la historia colectiva, la historia de la inmigración, no solo para hacer un trabajo autorreferencial, al mismo tiempo, al menos es lo que intento con mis trabajos, es como contar la historia desde un punto de vista colectivo, de la microhistoria, ser sujeto y objeto de la historia, pero al mismo tiempo que esa propia historia pueda abrir a otras lecturas a los espectadores y los espectadores puedan reapropiarse de esa historia.
Fueron muchos.
Es lo que me pasa a veces en las exposiciones.
Por supuesto.
Alguien viene y me cuenta la historia de su abuelo que vino de Polonia o que...
Particular fueron muchos los italianos que a finales del 19 emigran, ¿no?, a Argentina.
Claro, mis antepasados son la primera inmigración. Vale decir que hay varias inmigraciones. La primera es la más importante, entre 1880 y 1920. Mis antepasados emigraron en 1885. Hay 4 millones de italianos, 3 millones y medio casi de españoles. Son comunidades importantísimas que van a construir la nación de alguna manera, la identidad argentina, que es extremadamente compleja.
Imagino que no es fácil hurgar en la memoria del pasado. Es muy típico en las familias los secretos de familia, ¿no? ¿Has descubierto algún secreto de tu familia?
Sí, he descubierto en el camino y en las investigaciones fui encontrando respuestas. O sea, el trabajo parte de interrogaciones sobre esa historia familiar, de saber de dónde veníamos, qué había pasado, cómo habían vivido ellos el proceso de aculturación, cuáles habían sido sus penas, sus alegrías. En ese transcurso, en esa investigación, fui encontrando algunas respuestas. A veces esos secretos de familia que surgen, y uno entiende por qué, por ejemplo, en mi caso particular, entendí por qué no se había transmitido ni la lengua ni la cultura italiana. Es decir, hay una ruptura en un momento determinado entre mi bisabuelo y mi abuelo, donde uno de mis ancestros es casi borrado de la historia familiar, y entonces esa continuidad, esa transmisión se interrumpe hasta que viene una tercera o cuarta generación que intenta recuperar algo, ese pasado, descubre algunos secretos.
¿Qué pasó con tu bisabuelo?
Concretamente, mi bisabuelo abandona a su familia parte al interior de la Argentina, funda otra familia. Entonces mi abuelo, que era el único varón son 5 mujeres y él es el único varón, a la edad de niño, o sea, cuando su padre los abandona, para tener sustento económico familiar parte a trabajar a la Patagonia y decide no hablar más de su padre, de su abuelo.
Terrible, ¿no?
Es decir, sí, son historias muy dolorosas, muy difíciles.
El divorcio no existía, pero sí, ahí te quedas, como decíamos en España, ¿no?
Exactamente.
Volviendo, Alejandro, a la exposición que acabas de inaugurar en la Galería Argentina, exponer en París, imagino que para ti es como cerrar un círculo. No es en Italia donde expones, es en París, pero bueno.
Claro, es muy significativo y también que sea la Embajada de Argentina. El trabajo se circuló mucho en Europa, en Asia, en América. Es un trabajo que yo vengo exponiendo. Y el hecho de haber sacado el libro, la primera vez que lo publicamos, lo publiqué en una colección reducida de libros de fotografía que tiene un formato predeterminado. Pero eso me dio la posibilidad de contar un poco la historia. Pero el hecho de publicar nuevamente, o sea, hacer un libro de artista, porque es un libro no tanto de fotografía, sino concebido como un objeto artístico, me permitió repensar la exposición y articular la exposición con respecto al libro. Y bueno, nada mejor que hacerlo en la Embajada Argentina en París, digamos, tiene una connotación simbólica muy, muy importante para mí, ¿no?
Digamos también que no solamente recuperas recuerdos, también eres fotógrafo, ¿no? Y un fotógrafo como muy, muy conceptual también, ¿no? ¿Qué buscas en esas imágenes tuyas propias? ¿Sugerir?
Claro, tengo una parte conceptual y una parte intuitiva. Digamos que en principio mi fotografía empezó siendo como más instintiva, poética, intuitiva. No había un sujeto predeterminado. Por ejemplo, hay un primer proyecto que se llama Paris Mode, que es un journal d'absence, que es a partir de un duelo que vivo después de la muerte de mi madre. Y ese proyecto es salir a la calle, a tener una especie de diario cotidiano para poder atravesar ese duelo. Y ese proyecto es absolutamente intuitivo. En el caso de Repis hay como una especie de marco intelectual, pero en el interior de ese marco hay como una especie de libertad. Me interesa, tal vez el marco conceptual viene dado un poco por el hecho de que soy universitario y que hice toda una carrera universitaria en Francia, pero creo que la parte poética e intuitiva es absolutamente importante. De hecho, en mis imágenes hay muchas imágenes que son como evocativas, contemplativas, no son estrictamente documentales, no muestran algo determinado, es un viaje en el espacio, en el tiempo, y sugieren como una especie de temporalidad flotante. Mi idea es realizar como un viaje imaginario.
Hablando de tu aspecto académico, eres doctor en estética, ciencia y tecnología de las artes por la Universidad de París 8. Sí. También eres miembro del laboratorio 4010. Sí. ¿Qué es ese laboratorio ahí en la universidad?
Es un laboratorio, es la escuela doctoral, es especializado en la estética de las imágenes, en fotografía y artes visuales. Y el hecho de pertenecer a la universidad permite estar en comunidad con otros investigadores. He realizado muchos coloquios, muchas presentaciones de libro, es decir, la comunidad universitaria, ¿no? Y poder pertenecer a ese grupo de investigación que es muy diverso. Y
además eres director de Retina, es una revista en Argentina, creo.
Es una cooperativa de investigación, de investigadores argentinos y europeos, y la idea de Retina comenzó cuando comencé en 2013, comencé a realizar una tesis con la dirección de François Soulages, que es un especialista en estética de la fotografía. Empezamos a organizar coloquios, él había fundado Retina Internacional, y digamos que Retina Argentina es como una especie de sucursal de Retina Internacional que yo dirijo y que hemos publicado ya más de 12 libros. Lo bueno y lo interesante es que esos libros compilan textos de pensadores y artistas latinoamericanos y franceses, y publicamos en francés y en español.
Fantástico.
Así que tenemos esa idea de tender puentes entre Europa y América Latina.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Galería Argentina aquí en París para la exposición, fantástica exposición de Alejandro Herbeta. Muchas gracias, Alejandro.
Gracias a vos, yo y hasta la próxima.
Esperemos que no sea dentro de 6 años. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasso y a Julián Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.